dice Cristo murió en la cruz y luego nos agrega que murió, resucitó y dice por nuestros pecados, ¿no? Conforme a las Escrituras. Nos dice la Biblia también que la muerte de Cristo, ese evento y ese hecho histórico, significó el cumplimiento de la promesa que estaba en el Antiguo Testamento. Y nos explica la Biblia que esa muerte de Cristo en la cruz también implica salvación y también implica la gloria de Dios, está implícita, por supuesto. Entonces, no solamente es una palabra, pero es la explicación de esa palabra. Y así accedimos al hecho de que la sangre de Cristo tiene poder. Y no es un barbarismo, no es el cristianismo un culto pagano como esos que se acostumbra a ver entre las tribus y todo eso, ¿verdad? La realidad es que la sangre de Cristo tiene poder y la explicación es por qué. Porque el que estaba muriendo en la cruz y derramando su sangre era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, el Redentor de los pecadores. Entonces toda la explicación ya nos da el contexto de por qué los cristianos decimos la sangre de Cristo tiene poder. Por todo el respaldo que está detrás de esa declaración, por toda la explicación, no solamente por el hecho histórico de que un hombre murió en la cruz, es quién era ese hombre, cómo estaba prometido, cómo murió, cómo fue el cumplimiento de las promesas, y todo eso implica, ¿no?, la presencia de Dios en medio de nosotros. Vimos que ese contenido del Evangelio, de las Buenas Nuevas, puede ser distinguido también por los distintos nombres que son usados para definirlo. A veces se dice Evangelio de Dios para enfatizar su origen. La Biblia nos dice Evangelio de Dios para decirnos viene de Dios, ¿no? Dios es el que lo está enviando. O nos dice la Biblia que es un Evangelio de salvación, porque la Biblia nos presupone pecadores y el Evangelio es el instrumento de poder para salvar a los pecadores. A veces nos dice ese Evangelio de gracia, porque en el Evangelio es anunciada la bondad y la gracia de Dios para con los pecadores. No fue así para con los ángeles caídos. Sí, pero Dios toma de la masa humana caída vasos de honra y deja a otros como vasos de deshonra. Vemos también que el Evangelio se llama Evangelio de paz, porque es una palabra de reconciliación. Vimos también que es el Evangelio del reino, porque a través de la palabra, de estas buenas noticias, tenemos conocimiento de la presencia de Dios ahora mismo. Nos podemos someter a ese Dios ahora mismo, a ese reino, a ese gobierno. Podemos creer y confiar y someternos a Él. Y se llama así, el reino de los cielos entonces ha llegado a nosotros, ¿no? Cuando creemos esta palabra. ¿Por qué? Porque no necesitamos que venga el milenio, no necesitamos estar en el cielo. Desde ahora, estamos aquí, usted vive en su propia casa y ahí se somete a Cristo. Cristo ya es su rey, Cristo ya es su señor, Cristo ya es el rey de su vida, Cristo le gobierna y le dirige. Es el evangelio del reino, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando una persona cree este evangelio, entonces su vida, su casa, sus hijos, todo lo que está alrededor de él y en él se beneficia y se restaura, ¿no? Ya lo sabemos. Ahora, comenzamos a ver que la salvación en el Antiguo y el Nuevo Testamento es la misma, es la salvación por gracia, es a través de la fe. Y señalábamos que en el Antiguo Testamento teníamos, y lo poníamos en nuestro mapa de siempre, aquí lo vamos a ubicar, ustedes ya lo tienen perfectamente memorizado, no importa si es chico o grande, la primera venida de Cristo, ¿sí? Y aquí el comienzo del mundo. Sí, cuando los creyentes del Antiguo Testamento recibieron la promesa de Dios, era la fe en un Mesías por venir. Sí. El evangelio consistió para ellos en la promesa de un Mesías que había de venir. Ahora, para nosotros la fe es en un Mesías ya venido. Este es el Nuevo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. Pero igual el Redentor es el mismo. ¿Me explico? Entonces, el Evangelio y las buenas noticias para ellos era un Mesías por venir. Para nosotros el Evangelio es un Mesías ya venido. Y de eso vamos a hablar, porque no hay otra forma de salvación en la Biblia. Todas esas ideas dispensacionalistas de que hubo una época de inocencia, otra época de ley, o sea, todas esas ideas no están en la Biblia, son una mala interpretación de la Biblia. La verdadera y única salvación es de gracia, y por eso vamos a tomar un poco más de tiempo para meternos a este asunto. Así vamos a continuar hablando en Hebreos 11, continuamos hablando entonces, tratando el punto de que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados por la gracia. Eso es algo que debe de quedar muy claro en nuestras mentes. O sea, no hay otra forma de salvación. Solamente la fe en Cristo, solamente la gracia salva. Y entonces, de eso vamos a tratar. Vamos a hacer una oración antes de entrar de lleno. Nuestro Padre Celestial, rogamos en este momento, en esta tarde, tu ayuda y tu bendición para poder entender tu palabra. Te rogamos que la iluminación de tu Espíritu Santo esté con nosotros para que comprendamos esta verdad y que podamos, Señor, aquilatarla y que podamos valorarla en todo el peso, en todo lo que vale. Y, Señor, te suplicamos que bendigas tu evangelio y que lo prosperes para aquello que lo has enviado entre nosotros. Una vez más te agradecemos este privilegio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí en Hebreos 11, después de definir la fe, encontramos en el versículo 2, dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción, ¿sí?, de las cosas que no se ven. Lo tienen ahí, estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Está definiendo la fe y está diciéndonos qué es la certeza de lo que se espera. Es decir, aunque no lo estés tocando físicamente con tus manos, tú estás seguro. La certeza es una convicción de lo que no puedes ver. Los antiguos estaban ellos, dice ahí, vamos a repetirlo, estaban ciertos de la venida de un Mesías. Seguros estaban, confiaban en ello. Y dice la Biblia que tenían la convicción de lo que no veían. Nunca vieron ellos a Cristo. Cristo no había venido. Sin embargo, ellos confiaron y esperaban en quién, en este Mesías por venir. Y nos dice una declaración así fortísima para el tema que estamos viendo en el versículo 2, hablando de la fe, dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. Note lo que dice, por la fe alcanzaron testimonio los antiguos. ¿A quiénes se refiere con los antiguos? Va a empezar a dar todo el catálogo. Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés. O sea, está hablando de todos los santos del Antiguo Testamento. Y dice, por ella, ¿por qué? Por la fe alcanzaron testimonio los antiguos. ¿Qué nos está diciendo? Esa sola declaración es muy valiosa, porque descarta toda idea que esté en la mente de los hombres de que alguna vez Dios haya salvado de alguna otra manera que no fuere por la fe en Cristo Jesús. Hay algunos que dicen, a veces estamos predicando sobre esa historia de el rico y Lázaro, ¿sí? Y se acuerdan que Lázaro fue salvo y decimos, Lázaro fue salvo en Cristo. Y alguien dice, pero ¿cómo afirmas eso si Cristo todavía no había subido a la cruz? Y yo pregunto, ¿hay otro camino, otra verdad o otra vida? ¿Hay otra manera de ir al cielo? ¿Hay otra escalera para ascender al cielo? ¿Cuál es el único camino, verdad y vida? Un versículo que sabemos de memoria. ¿Quién es? Es Cristo. Entonces, si Lázaro fue al cielo como fue, ¿por qué medios fue? Por Cristo. Por Cristo. Dice, por fe alcanzaron testimonio los antiguos. Esta versión, por eso traje esta Biblia, la tengo aquí en la mano, dice en el versículo 2. Por ella, por la fe, fueron aprobados. Así traduce, aprobados los antiguos. Alcanzaron testimonio de que tenían la fe verdadera. Esta versión traduce aprobados. Aprobados. Es el último grito de la moda, entonces aprobados. No sirve en este momento y la estamos usando. Entonces, esta versión textual de la Biblia, Reina Valera, nos dice que fueron aprobados. ¿Y a quiénes se refiere? A Noé, a Enoc, a Abraham. Y nótelo especialmente que en el capítulo 11 y en el versículo 23 nos dice, por fe Moisés fue escondido y luego por fe Moisés ya hecho grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y luego ve al 25, una declaración que nos deja helados, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, ¿sí?, que gozar de las comodidades temporales del pecado y teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, ¿qué estaba contemplando Moisés? Moisés no fue, es el adalid usado por los escribas y fariseos para decir, nosotros tenemos a Moisés por padre y todo el sacrificio levítico. ¿Y qué dice aquí la Biblia interpretando? Dice, Moisés fue salvo ¿cómo? Por la fe en Cristo. Escogió el vituperio de Cristo, él confiaba en Cristo. La declaración que vimos la semana anterior de Romanos 1.16, la cual repetiremos el día de hoy, es 1.17, nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Una declaración del profeta Habacuc. Nunca la salvación ha sido por medio de la ley. Nunca la salvación ha sido de otra manera que no sea por medio de la fe en Cristo. ¿Me explico? Y nos dice, nos sigue diciendo, Abel ofreció un sacrificio y alcanzó testimonio o aprobación de que era justo. ¿Qué es justo? ¿Cómo puede alguien ser justificado? Imputada la justicia ¿de quién? De Cristo en tu cuenta. Y nos dice que aquí Abel fue el justo, que fue justificado. Luego nos dice que Enoc fue traspuesto. ¿Sí? Porque dice, fue traspuesto porque tuvo fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego nos dice, Noé, en el versículo 7, Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Heredero de la justicia que es por la fe. ¿Cuál justicia? La justicia que había de obrar Cristo. Pero ellos estaban evangelizados así en una promesa por venir y eran salvos de esa manera, como nosotros ahora en una promesa ya cumplida que era la venida de Cristo. Entonces, nos sigue diciendo que Abraham creyó a la promesa de Dios. Nos sigue versículo 9 dice, habitó Abraham en la tierra prometida como tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente ¿de qué, hermanos? De la misma promesa. Y note bien, porque esta palabra es clave, estaban esperando ellos en una promesa por venir. Y la salvación de gracia consiste en esperar precisamente en una promesa. Nosotros tenemos fe en una promesa ya cumplida de Cristo, que ya Cristo vino. Ellos en una promesa por venir. Pero este era el evangelio para ellos, así le plació a Dios. Y ese evangelio, hermanos, nos dice el apóstol Pablo, que ese evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Y el Evangelio aquí era poderoso. Y el Evangelio aquí sigue siendo poderoso. Y sigue siendo el instrumento único para salvar. Entonces, si a usted le preguntan, ¿cómo eran salvos? Por el Evangelio. ¿Qué clase de Evangelio tenían? El mismo era la promesa de un Mesías venidero. Y nosotros tenemos la promesa de un Mesías que ya vino. Cristo que ya vino. La fe en Él nos salva. Y la fe en Él es poder para los que creen. Para los que no creen, Cristo es basura, hermano. Para los que no creen, la Biblia no sirve. Prefieren sus cuentos de Chanoc y sus novelas y sus vanidades y todo lo demás que usted ya ha escuchado tantas veces. Pero para los que creen, dice Cristo, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, ¿verdad? Bueno, ahora noten el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, y dice, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas, saludándolas y confesando, vamos a ser salvos cuando venga Cristo, cuando venga el Señor, seremos salvos cuando Él llegue. Y murieron así, creyendo y saludando y confesando, decir, no pertenecemos a este mundo, esperamos una tierra por venir. Y especialmente, note que la Escritura nos dice que ellos no tenían la vista puesta en la Canaán terrenal. Ellos tenían la vista puesta ¿en dónde? En el cielo. Tenían la mirada puesta en ellos, ¿sí? Dice versículo 16, empero deseaban la mejor Canaán, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Ellos esperaban no en la tierra prometida, en Israel, aquí, terrenal. ¿Qué esperaban? Esperaban el cielo y esperaban la redención de sus cuerpos. Tenían la fe en ese Mesías por venir y entendían de qué se trataba. Ahora, la Escritura nos dice más, nos sigue diciendo, ahora ve hasta el versículo, hasta Moisés, que ya leímos el versículo 26, que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés estaba esperando, o sea, todas esas ideas de Moisés fue salvo por la ley, no, ¿verdad? Veremos para qué sirve la ley en otro estudio, pero Moisés no fue salvo por la ley. Moisés estaba esperando ¿en quién? En Cristo. Y dijo, yo prefiero no ser hijo de faraón, o sea, lo que nosotros conoceríamos hoy como un junior. Digo, no, desecho el BMW, desecho el Ferrari de faraón, los caballos pura sangre y todo lo que tenía, el privilegio que tenía ahí. Y dijo, no lo quiero eso, y mejor escojo, ¿sí?, el vituperio de Cristo. Ahora, en el versículo 39, nótelo por favor. Todos estos, aprobados por el testimonio de la fe. O sea, ¿cómo fueron aprobados? ¿Cómo fueron recibidos? Tenían testimonio de haber agradado a Dios. Estaban aprobados por Dios. Todos estos aprobados por el testimonio de la fe, véalo, no recibieron la promesa. No la recibieron. No recibieron el cielo. Murieron y así se murieron, así nada más. No fue glorificado su cuerpo. No entraron al cielo inmediatamente que murieron. No recibieron la promesa. Proveyendo, dice Dios, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados o glorificados sin nosotros o antes que nosotros. Vamos a explicar, eso está un poquito revuelto. La idea es que ellos fueron aprobados, pero no recibieron la promesa. ¿Hasta cuándo recibieron la promesa estos? Hasta que Cristo viniera y efectuara la propiciación. Mientras tanto ellos estuvieron, la Biblia siempre habla de que estaban en el paraíso o estaban en el seno de Abraham. ¿Sí? ¿Esperando qué? Esperando a ver a qué horas venía el Mesías y consumaba la redención que había prometido. Y estuvieron ahí esperando, no recibieron lo prometido. Entonces, ya sabemos, ¿no? Cuando vino Cristo, ¿qué ocurrió? El paraíso es tomado y llevado ¿a dónde? Al tercer cielo. ¿Me explico? O sea, todos los que estaban esperando, las almas de los espíritus hechos perfectos. O sea, no fueron perfeccionados sino hasta la venida de Cristo, hasta que fue consumado el sacrificio. Y entonces fueron llevados e introducidos. El cielo no estaba abierto. ¿Por qué no estaba abierto? Porque el sacrificio no estaba hecho. Dice Hebreos 9:15 que Cristo mismo con su propia sangre entró y ofreció un sacrificio y entró al tabernáculo no terrenal, sino al tabernáculo celestial y abrió la puerta. El lugar santísimo, el acceso estaba cerrado a la presencia, el cielo, hasta que Cristo vino y ofrece su sacrificio, es aceptado y es abierta la puerta. Entonces, ahora sí vengan y pasen las almas de los que estaban esperando en mí. ¿Me explico? Ahora, las almas de ellos entraron entonces y están esperándonos ahora. Dice Pablo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Cuál cosa mejor? Dice, ellos están ahí esperando hasta que nosotros seamos salvados y entonces todos juntos, ellos y nosotros, seremos perfeccionados, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Es decir, ¿cuál es la cosa mejor? Que no van a, ellos no fueron glorificados en forma completa, su cuerpo quedó todavía esperando la última parte de la perfección y hasta que no sea salvado el último elegido del Nuevo Testamento, entonces todos juntos seremos transformados y glorificados en cuerpo y en alma. ¿Me explico? Entonces, esta es la explicación. ¿Hay salvación por medio de la ley? No, ¿verdad? O sea, ¿qué dice Scofield? No, la dispensación de la inocencia, la dispensación. Scofield, ponte a leer Hebreos, por favor. ¿Sí me explico? Porque no lo has entendido. Nosotros tenemos algo mejor porque no tenemos que esperar a nadie, hermanos. Ellos tuvieron que esperar hasta que fue cumplida la promesa y vino Cristo. Nosotros ya no tenemos que esperar, morimos e inmediatamente vamos al cielo. Esperaremos solamente la glorificación del cuerpo, pero ya todos juntos. Ellos tuvieron que esperar. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, ¿verdad? Ahora entonces, fíjese bien, porque aquí hay varias cosas. Aquí tenemos, ¿sí? Junto con los creyentes del Antiguo Testamento esperaremos la resurrección final del cuerpo. Y piénselo, qué privilegio. Ellos vieron al Cristo por venir y nosotros en el contexto inmediato de Hebreos 11, sigue capítulo 12, y luego dice 12:1. Luego dice 12:1, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ¿sí? Que fueron aprobados, ¿no? Por la fe, ¿sí? Dejando nosotros, dice, todo el pecado, el peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, y vea la frase del versículo 2, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. Esto es lo que tenemos aquí. Ellos creyeron cuando todavía Cristo no había venido y no había consumado completamente la fe. ¿Sí? Cristo Jesús es nuestro primer hombre en la gloria. No estaba consumada la redención. Él es el primogénito de entre los muertos. Con él empezó la humanidad nueva, la humanidad glorificada. Por lo tanto, en ese momento fue consumada la redención y dice, él es el autor de la fe, él da ese don de la fe y el consumador, porque él la vivió aquí, la consumó, murió, resucitó y está a la diestra. Y en él vemos completo el círculo de lo que pasa con un creyente. Es autor y consumador de toda la salvación completa. ¿Sí me explico? Entonces, qué privilegio, ¿no? Y dice Pablo, lo que nos interesa aquí, en Hebreos 12, el cual habiendo sido, dice, corramos la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, dice, corramos con paciencia, encuentren en ello un motivo de agradecimiento, un motivo de santificación, luchen más fuerte contra el pecado, despójense del pecado que los asedia, échenlo a un lado, vean el privilegio que tienen. Dense cuenta, ¿no? Toda esta grande nube de testigos estuvieron ahí y no recibieron lo prometido. Ustedes ya lo tienen. Ármense de valor. ¿Les parece que fue valiente Abraham y Sara? ¿Les parece que fue valiente Moisés? ¿Les parece que fue valiente Noé? Pues ármense de esa misma fuerza. Ármense de ese mismo valor y luchen en contra del pecado. Ellos esperaban, su evangelio fue un Mesías que había de venir. Ustedes tienen un Mesías que ya vino y tienen esa nube de testigos. Eso les sirva de ánimo para que se levanten, para que vayan, para que cobren fuerza. Es el círculo y lo que ocurre completo con un creyente. Jesús es el autor y el consumador de la salvación. ¿Qué ventajas tenemos ahora? Hermanos, el Evangelio nos es dado de una mejor manera. Ellos administraban sombras y figuras. Nosotros tenemos realidades. Ellos sacrificaban un animalito perfecto y derramaban la sangre, lo quemaban completamente. Eran rociados cada año por la sangre de ese sacrificio. Dice, y nosotros tenemos al Cordero de Dios. Ya no es la sangre de machos cabríos, dice, ahora es la sangre del Cordero mismo, prefigurado. Es un privilegio. Cristo no es un Cordero figurado, sino es un Cordero ya sacrificado, un Cordero real. Ahora, nótelo bien, porque aquí hay muchas explicaciones y cuando entendemos esto, como es como si cuando en el rompecabezas encuentras tú todas las piezas y acomodas el asunto correctamente, ¿no? Noten esto, ellos fueron puestos bajo la ley como niños. Tenían el evangelio, pero la administración era ponerlos bajo la ley como niños. Renglón sobre renglón, letra sobre letra, les voy a enseñar. Como niños, como tutores que eran llevados así de la mano, enseñados. O sea, no había computadoras, para que mejor me entiendan. ¿Sí me explico? Ellos fueron puestos bajo tutor, bajo gobernador. Pablo dice ahora, pero ustedes son hechos libres. Gálatas 5:1, estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres. No volváis otra vez al yugo de servidumbre. Solamente te digo, dice, que no uséis esa libertad como un pretexto para el libertinaje. Eres libre, ya no estás bajo la ley, no tienes el yugo de la ley, no tienes que estar guardando todas estas cosas como ellos que estaban, ¿sí?, bajo tutoría, como niños. Pero cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Pero ahora ya no soy niño, ahora la revelación es dada completamente, abierta completamente. Entonces, ahora nosotros somos hechos libres de ese yugo ceremonial y no tenemos que estar bajo tutor, bajo esa tutoría de la ley. Y Pablo nos advierte que no obstante, aunque somos libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres, no es para pisotear la ley, no es para libertinaje. Al contrario, este privilegio y las ventajas que tenemos ahora, ¿sí?, nos hacen más responsables. Más responsables, ¿lo está escuchando bien? Más responsables. Ahora, Romanos 1. El mismo argumento, yo espero que esto nos esté ayudando. Romanos 1, en el versículo 16 y 17, volvemos a leerlo con estos anteojos otra vez, y dice así: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea, sabemos que Dios usa el Evangelio y su poder actúa a través de la predicación del Evangelio. No me avergüenzo de él porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al que cree el Evangelio le es poderoso, ¿no? Ya lo sabemos. Y vamos a explicar esa frase, al judío primeramente y también al griego. Yo sé que usted como yo hemos querido entender todo el tiempo esa frase. ¿Por qué siempre dice al judío primeramente y también al griego? Lo dice por esto, hermano. El Evangelio es poderoso para salvar al judío primeramente. ¿Y qué más, hermano? El griego es gentil, ¿verdad? Y también al griego. ¿Hay evangelio? ¿Qué está declarando Pablo? Que la única forma de salvación es el evangelio. Los judíos eran evangelizados por esa promesa de Cristo por venir. Y nosotros somos evangelizados por esa promesa cumplida. Cristo ya vino. ¿Sí? Y si usted lo está leyendo ahí, véalo nuevamente. ¿Sí? Porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Claro, está citando a Habacuc diciendo, los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos por la gracia, por medio de la fe. No hay otra manera. Romanos 3:21, allí mismo. Porque dice la Biblia, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Y esta justicia, dice, esta justicia, 3:21 de Romanos, testificada por quién, hermano? Por la ley y los profetas. ¿Cómo testificaba la ley y los profetas? Cristo dijo, la ley nos dice que se levantaría un profeta mayor, sí, que yo, les decía Moisés en Deuteronomio, ¿se acuerda usted? Deuteronomio 18. Desde un principio Dios dice, serán salvos por medio de la simiente de la mujer. ¿Sí? Abraham le promete y dice, en ti me serán benditas todas, en tu simiente. De la línea de Abraham, la simiente de la mujer traería ¿a quién? Al Cristo. ¿Quién es ese profeta que se había de levantar mayor que Moisés? El que estaban esperando. ¿Sí? Le preguntaban a Juan, ¿eres tú el Cristo? O sea, ¿en qué estaban esperando? Dígame usted. Estaban esperando que viniera el Cristo. Estaban esperando este gran acontecimiento, el día de días. Me explico, el evento de eventos. Lo estaban esperando. ¿Eres tú? ¿Tenemos que esperar a otro? Lo estaban esperando. Ahora, Pablo nos indica que la justicia de la fe fue predicada por la ley y por los profetas. Y usted lo está escuchando, la semana pasada leímos una parte de Isaías 53. ¿Qué decía Isaías 53? Hablaba de uno que fue sacrificado para que nosotros tuviésemos paz. De uno que fue inmolado, de uno que fue entregado por los pecadores. Que por el castigo de él nosotros fuimos sanados. ¿Sí me explico? ¿Es evangelio o no es evangelio? ¿Entendían lo que venía a ser Cristo o no lo entendían? Sí lo entendían. Sí lo entendían. Es manifestada ahora más ampliamente, no solo a judíos, sino también a griegos. Y vea que esta es la interpretación, 3:28 de Romanos, allí mismo. 3:28. ¿Puede leer usted con estos anteojos el resto del capítulo? Pero nos explica ahí que Dios puso a Cristo como propiciación, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia. Ahora dice en el versículo 28, así que concluimos que el hombre es justificado, ¿qué? Por la fe, sin obras de la ley. O sea, esta justicia de Cristo fue predicada en el Antiguo Testamento por la ley y por los profetas. Ahora es predicada a ustedes, romanos, ¿sí? Que se arrepientan y que crean en Cristo, en este Mesías, para que sean salvos. Este es el Evangelio. Concluimos, pues, que los hombres no pueden ser justificados por la ley, porque la ley no fue dada para salvar. Tienen que ser justificados por la fe. ¿Sí? Ahora dice, en el 29... Bueno, ¿es Dios solamente de los judíos? Porque nada más ellos recibieron este evangelio. ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Y cuál es la respuesta? precisamente que sí es Dios de los gentiles. Y está salvando por la misma fe también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Nótelo, por favor. Dios justificará por la fe, ¿a quién? A la circuncisión, a Israel primero, y también ¿a quién? A la incircuncisión. Y si hubo alguno incircunciso aquí que fuera justificado, ¿en dónde fue justificado? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que es muy claro, ¿no? Por la fe justificará la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. ¿De dónde salió todo ese lío de que podían los hombres ser justificados por la ley? ¿De dónde salió toda esa idea de que los hombres podían ser justificados aparte de la fe de Cristo? No hay otra manera, hermano. No hay otra forma. Nunca ha habido otra forma de salvar más que por medio de la fe en la promesa. Y Pablo comienza a dar toda esta ilustración diciéndoles, no solo a los romanos, pero explicando, ¿no? Los judíos y los fariseos se equivocaron al interpretar la ley como un modo de salvación, porque nunca fue dado para eso. Y dice en Romanos 4:16, está poniendo el ejemplo de dos adalides, ¿sí? De la fe en Cristo Jesús del Antiguo Testamento. Uno de ellos Abraham, el padre de la fe, y el otro David, que recibió el perdón de pecados por la fe. Bendiciones que se supone que eran del Nuevo Testamento, ¿no? Pero que recibieron ellos, ¿por qué? Porque esperaban, se les fue anunciado que ese Mesías les libraría de sus pecados y borraría sus iniquidades, y creyeron en él. Ahora dicen 4:16, haciendo un resumen de esto, vea la palabra. Por tanto, dice Pablo, explicando que la única salvación es de fe por medio de la gracia, por tanto es por fe, para que sea ¿qué? Por gracia. O sea, el sistema de la gracia siempre incluirá ¿qué cosa, hermanos? La fe. En este caso, la fe en un Mesías por venir, o en el caso de nosotros, la fe de un Mesías que ya vino. Pero siempre incluirá ¿qué? La fe. La gracia salva por medio de la fe. Ahora, fíjese bien. ¿Para qué? ¿Qué? Para que la promesa sea firme a toda simiente. O sea, ¿cuál promesa? La promesa del Mesías por venir o la promesa del Mesías ya venido. Tiene que ser así por medio de la fe. No solamente al que es de la ley. ¿A quiénes se refiere? A estos, sino también al que es de la fe de Abraham, ¿sí? Porque nosotros como Abraham somos justificados, ¿qué dice? Por medio de la fe, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, ¿lo entiende, hermano? Eso es lo que explica el Evangelio. La fe es el sistema de la gracia, fe en una promesa por venir, fe en una promesa cumplida para los gentiles. En segundo lugar, Romanos 1:16. Volvemos al mismo punto. Ya usted entiende perfectamente por qué dice, no me avergüenzo del Evangelio, este ha sido el medio, el poder de Dios se manifiesta, y vea, porque estas dos cosas las veremos más claramente en la próxima semana, pero son dos cosas están ahí. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es el medio a través del cual la potencia de Dios para salvación se manifiesta. A todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primero y luego al griego. ¿Sí? El Evangelio es el medio usado para salvar primero a judíos con una promesa por venir y luego a los griegos, a los gentiles con un Mesías prometido ya manifestado. Total, Romanos 10. Nos dice Pablo en el mismo argumento. Estamos tratando de demostrar lo demostrable, así como que es más sencillo, ¿no? Lo que es demostrable. Pero vean cómo dice 10:11 de Romanos. Todo esto, quizás a algunos de nosotros nos digan, hombre, ya todo eso yo ya lo entiendo, ¿por qué nos está insistiendo tanto? Créame que hay muchas personas que no lo entienden y piensan que fueron salvos los judíos por la ley y que el evangelio piensan que comenzó aquí, o sea que de aquí para acá no había evangelio, cuando la Biblia nos está señalando que ¿qué? Que sí había evangelio, sí había buenas nuevas, había salvación. Ahora, vea cómo dice Romanos 10 en el versículo 11. Y aquí el énfasis que vamos a notar es el hecho de que las citas que tenemos aquí por el apóstol Pablo son traídas del Antiguo Testamento. Y nos dice, capítulo 10 y comenzando por el versículo 11, porque la Escritura dice... ¿Cuál es la Escritura, hermanos? No toda la Biblia. Es llamado aquí de una manera. ¿Cuál es la Escritura? El Antiguo Testamento, ¿no? Y dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea que más de los judíos escucharon este evangelio. Todo aquel que creyere en el evangelio de este Mesías por venir, dice, no será avergonzado. Y murieron y saludaron y esperaban en esa promesa. Y dice, todo el que crea, este es el evangelio en el Antiguo Testamento. Porque no hay diferencia, véalo bien, no hay diferencia entre judío y griego. Porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia en la forma de justificar para el judío o el griego. Es el mismo Dios y justifica por la fe en un Mesías venidero o un Mesías ya venido. Pero no hay diferencia. Ahora, siga leyendo, por favor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. ¿Sí? ¿Cómo pues invocarán aquel de que no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y otra cita del Antiguo Testamento, como está escrito, nos dice ahí en Isaías 52, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Todo era evangelio. Dice, debemos dar la bienvenida, debemos estar muy gustosos. Cuán hermoso, ¿no? Que encontremos, yo le digo, ¿qué es lo más bello de Querétaro? Inmediatamente ustedes pensarán, está pensando en los arcos. No. Lo más bello de Querétaro es que tenemos una iglesia donde se anuncia la palabra de Dios que salva a los pecadores. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio! ¡Qué privilegio! ¿Por qué? Porque usted ahorita ya lo va a empezar a notar, porque aquí tiene muchas implicaciones. Hay muchas ciudades donde no hay iglesias. Hay tribus, usted está viendo los reportajes ahorita que estamos siendo alimentados y bombardeados con todo lo que pasa donde está ocurriendo el mundial en África. ¿Cuántos grupos ni siquiera saben hablar, no tienen Biblia, no pueden entender el... Y si no hay evangelio, entonces no hay pies hermosos que lleven el evangelio. Y si no hay evangelio, el instrumento para generar la fe en los hombres no está. Por lo tanto, los hombres no pueden tener fe. Y si no tienen fe, dígamelo usted, no hay salvación. ¿Me explico? Dice el versículo 17, la fe es por el oír el evangelio, y el oír por la palabra de Dios. Son dos cosas, las vamos a explicar la próxima vez, la próxima semana. O sea, dos cosas, una es el evangelio y otro es el poder de Dios. El evangelio es en medio, pero tiene que actuar el poder de Dios para que ese evangelio sea eficaz. La pura palabra no hace nada. Tiene que venir el poder de Dios. Lo vamos a demostrar en la próxima semana. Por el momento, solamente escúchenlo. Ellos y nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y este evangelio es el medio externo, usado por el Espíritu Santo para regenerar y salvar. Y vea, si ya entendimos esto, por eso dice, cuán hermosos, preciosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. O sea, si Dios no envía un embajador de paz a un lugar, entonces no habrá reconciliación de esas personas. ¿Permanecerán en qué, hermano? En enemistad. Los que están en la carne, dice, son enemigos de Dios. No les ha amanecido. Y si no hay un embajador de paz, quiere decir que a ese país celestial no le interesa hacer la paz con esas personas. Se envía embajadores de paz donde Dios quiere reconciliar a alguien para con él. Ese es un gran privilegio lo que tenemos. Salmo 147, vea por favor. Muchas implicaciones hay aquí. Salmo 147, confirmación tras confirmación en la palabra, nos dice 147:19. Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirá en las aguas. Versículo 19 dice, Él denuncia sus palabras a Israel, sus estatutos y sus juicios, ¿a quién? A Israel. Y el versículo 20, no ha hecho esto con todas las naciones y no conocieron sus juicios. Aleluya, dice. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que Dios no envía su palabra, ¿qué? ¿A quién la envió? ¿De qué tiempo está hablando? El Antiguo Testamento. Había evangelio en una nación. ¿Cuál nación era, hermano? ¿Fuera de Israel? No había evangelio. No había ley. No había manera de entender el evangelio. Aquella reina de Saba tuvo que venir a platicar con Salomón para que le hablara de ese evangelio. ¿Me explico? Y muchos que ingresaron al pueblo de Dios vinieron. Dios los trajo ¿hacia dónde? Como esclavos o tributarios o como fuere. Dios los trajo ¿cerca de dónde? De Israel. A Rut la Moabita. La fue acercando, tú vas a estar en la genealogía. Y la metió, la acercó a los medios. ¿Me explico? Ahora, este es el asunto, ¿no? Este sin perder. Bueno, vean Efesios 2:12, que fue un versículo que señalamos la vez pasada. En este mismo contexto que estamos señalando, dice, hablando, 2:12 de Efesios. En aquel tiempo, dice los incircuncisos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, y por lo tanto, ¿qué dice? Extraños, extranjeros a los pactos de ¿qué? De la promesa, y estaban por lo tanto, ¿qué? Sin esperanza y sin Dios. ¿A qué se está refiriendo? Si tú no estabas cerca de Israel, no tenías evangelio. Y si no había evangelio en esos lugares, ¿qué pasa? No había salvación. Muchas personas, no, es que Dios, desde que Dios les tiene que dar oportunidades a todos, tiene que hacer esto. Desde la distribución del evangelio, se ve la soberanía de Dios. Y desde un principio dice, yo no actué con todas las naciones igual. Envíeme mi palabra a Jacob, a Israel di mis estatutos, con ellos hice mi pacto, no así con las demás naciones. Dice Pablo, eran extranjeros y extraños a la promesa, no había evangelio para ellos. Hechos 14, no había evangelio, no llegaba la salvación ahí. Hechos 14 y en el versículo 16... nos dice el Nuevo Testamento 14:16, en el cual dice el Dios verdadero, dice, en las edades pasadas, 14:16 de Hechos, ha dejado a todas las naciones andar en sus caminos. Los dejó andar en sus caminos, no les notificó el evangelio, los dejó sin periódico. No llegó el periódico ahí, no llegaron las buenas noticias, no llegó el evangelio. Ahora Isaías 25, el profeta anunciando este mismo punto. Estamos citando más textos por a obvio de corroborar lo que estamos diciendo. 25:7, deshará en este monte, vean, la máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todas las naciones. Nos dice ahí, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Está hablando de la cuando venga Cristo, se quitará que la cobertura, ¿sí?, con que están cubiertas, ¿quiénes? Todas las naciones. Nos dicen, qué jactanciosos y qué soberbios y qué los judíos que decían, solamente nosotros tenemos la salvación, solamente somos el pueblo escogido de Dios. Vamos a juzgar estos comentarios a la luz de este privilegio. ¿Y qué podemos decir? Estaba Dios con ellos. Estaba Dios con ellos. Y debemos entenderlo. Si no hay palabra, no hay fe. Si no hay fe, no hay gracia. Si no hay gracia, no hay salvación. Sin evangelio, no hay salvación. Sin una promesa dada por Dios, más que a Israel fue dada, los demás pueblos no tenían salvación. Entonces, más, qué importante es la Biblia, ¿no? Y qué privilegio de tener la Escritura, qué responsabilidad y qué privilegio nos ha alcanzado. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta que todos los hombres, por la luz de la naturaleza, por la revelación general, por el gobierno de la providencia, no puedes llegar al conocimiento de Dios, no puedes llegar a la salvación. ¿Qué necesitas? El Evangelio, necesitas la gracia. Entonces, ¿sí?, los hombres no pueden ser salvos por la revelación general, pueden concluir, oye, pues este orden de estrellas, las estaciones, los sistemas ecológicos, todo lo que funciona en el mundo te hacen concluir que hay un Dios. Pero no puedes conocer a ese Dios más que a través de ¿qué? De la palabra revelada. De la promesa dada, en este caso a Israel, y a través de ellos vino la palabra ¿a quién? A nosotros. Entonces, Cristo y la palabra es poderosa para salvar al judío primeramente, y también al griego. Entonces, ¿qué privilegio nos ha alcanzado? La palabra, esa Biblia que tú tienes en tus manos, ella testifica de Dios. La providencia nos empuja hacia Él. Las circunstancias nos parecen como un embudo que está dirigiéndonos hacia Él. Todos los acontecimientos son con la finalidad de que volteemos hacia Él. Pero solamente el Evangelio nos puede hablar claramente de Él. Solamente el Evangelio es usado por el Espíritu Santo para abrir nuestro entendimiento, para regenerarnos. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y la atracción que Dios usa es el Evangelio. Es como una red, es la trompeta que da el sonido para que todos los suyos vengan, oigan, sus ovejas sean traídas a la verdad. Es el Espíritu Santo el que salva, regenera, pero solamente lo hace a través de la palabra predicada. A veces uno piensa, pero ¿y el ladrón de la cruz? Más sorprendente todavía, ¿no? Porque el ladrón de la cruz llegó a la fe salvadora por medio de la palabra. Dice uno, ¿cuál palabra? Imagínenselo, era un judío. Seguramente escuchó de Cristo, pero fíjese bien, todos sus enemigos decían, ¡eres tú el Cristo! Si eres tú el Cristo, desciende para que te creamos ahora. Tú eres el que resucitaste a Lázaro y ahora estás ahí amarrado, no puedes hacer nada. ¿Sí? Tú eres el que salva a los pecadores y no te puedes salvar a ti mismo. Escuchó el Evangelio de la boca de los enemigos de Cristo. De la boca de sus enemigos. Y esa palabra fue usada para salvar a este hombre en una forma póstuma, darle un arrepentimiento póstumo. Es maravilloso. Entonces, Qué privilegio es estar aquí escuchando la palabra. Qué bendición el escuchar el sonido de la trompeta que nos llama hacia Cristo. Como si estuviera gritando con grandes voces, como con un megáfono. Estoy aquí. Vengan a mí los que quieran ser salvos. Vengan a mí, serán perdonados. Yo soy ese Mesías prometido. Ya vine. Ahora la trompeta está en tu oído, resonando de una forma inequívoca, llamándote a la fe, llamándote al arrepentimiento, llamándote a la obediencia. Es una trompeta que no ha estado, ¿sí? Ha habido, fíjese bien, dice, no, yo fui al concierto fulano, al concierto perengano, al concierto, pero nunca han escuchado la trompeta más importante de este mundo, que es la trompeta del Evangelio. Usted ha asistido a un concierto, usted diga, yo fui y escuché la trompeta de Dios y me retumbó en mis oídos, y esa trompeta llegaba hasta el corazón, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra y penetra y discierne y manifiesta lo que hay en el corazón de los hombres y te llama a la obediencia, te llama al Evangelio. Usted pudiera nunca haber asistido a un concierto de los Beatles, eso no importa. Pero si usted escuchó la trompeta de plata del Evangelio, ¿sí?, y fue seducido por ella, entonces asistió al concierto más importante de su vida. Aunque no haya ido al de Maná, ni haya ido a ningún otro, ¿verdad? De todas maneras. Entonces, vamos a orar, por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos. La palabra, el Evangelio ha llegado a nosotros. Hay algunos que dicen, a mí me hubiera gustado nacer, a lo mejor les dieron ganas de nacer en África ahorita, ¿no? Si yo hubiera nacido ahí entre los Zulus o, ¿sí?, o entre esos que andan ahí tomando sangre y donde anda el reportero este de TV Azteca, que ya se me olvidó cómo se llama, pero... Tremendo, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Hermano, ¿nos quieres dirigir, por favor?